Muy buenas tardes, están ustedes en la sintonía de Gente Radio en el dial 95.6 FM, aquí en el puerto de la Cruz, Tenerife. Pueden oírnos también a través de la web www.genteradio.net. Nuestro programa Mirando al Sol, antigua técnica de sanación guanche que consistía en poner al enfermo a la exposición de los primeros rayos solares, en ese momento de amanecer en que el sol tiene una elevación de unos 15 grados. El enfermo sanaba. Hoy se ha demostrado que el sol a esa hora emite unos fotones que, actuando sobre la glándula pineal, activa también el sistema inmune. Esa era la razón por la que el enfermo sanaba. Bueno, también pueden llamarnos si tienen algo que contarnos, que decir, preguntas, en el número 922-388904. O bien un WhatsApp al número 686-953-162. Puedes agradecer, como siempre, a José Reyes, que hace posible todo esto cada miércoles. Y quien les habla, Inés del Rosario. Pues hoy tenemos sobre la mesa un tema muy interesante, que además es uno de mis preferidos. Vamos a hablar de Amaro Rodríguez Felipe y Tejera Machado. Seguro que si digo Amaro Pargo, es más fácil de saber de quién vamos a hablar. Y para ello tenemos hoy aquí con nosotros a Rumen Justo Reyes, que es productor del documental Amaro Pargo, Entre la leyenda y la historia. Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Gracias por venir.
Muchas gracias a ti por invitarme.
Guasimara Palmero Valencia, que ella es guía oficial de Canarias e informadora turística de La Laguna, diplomada en turismo.
Buenas tardes.
Y además diré que es un encanto ir con ella cuando va haciendo las rutas.
Gracias, Inés.
Y Alfredo López Pérez Isoco, autor del libro Amaro Pargo, Fe, Amor y Raíces.
Buenas tardes a todos.
Bienvenidos, gracias por estar aquí. Pues esta figura me gustaría desentrañarla, pero antes de empezar así me gustaría que la pusiéramos en contexto histórico. Quiero decir que para poder hacer llegar a nuestros oyentes quién era esta persona y cómo se movía y en qué se movía, primero pongamos el escenario. ¿En qué siglo estaba? ¿Qué pasaba en la ciudad donde él vivía? ¿Cómo era el mundo cuando este hombre vino al mundo?
Pues estamos hablando que Amaro Rodríguez Felipe nace a finales del siglo XVII, desarrolla pues prácticamente toda su vida en la primera mitad del siglo XVIII, muere en 1747, el 4 de octubre de 1747, y por tanto vive una época muy interesante desde el punto de vista histórico, una época muy convulsa donde el comercio se estaba empezando nuevamente a regular debido a los avances y demás que había. Además estaban las continuas guerras, en este caso anglo-españolas, en este caso pues a través del tema del corsarismo, que era un recurso muy, muy extendido por parte de los ingleses para poder intentar diezmar y hacerse con... y de alguna forma diezmar y impedir el comercio, ¿no?, de India en su retorno a España.
O sea, España está en ese momento... ¿Qué rey había en ese momento?
Estamos hablando de Felipe V.
Felipe V.
Felipe V, uh-huh. Sí.
O sea, España está en un momento de apogeo, digamos así, ¿no?, trayendo de las Indias.
Imagínate el contexto histórico que estamos, además, Felipe V es el primer Borbón. Uh-huh. Estamos hablando de la Guerra de Sucesión Española. Entonces, estamos hablando de un contexto histórico muy complejo para la corona española. Uh-huh. Entonces, Amaro fue testigo en primera línea de toda esa circunstancia histórica que, obviamente, siendo una persona muy avesada y muy, muy espabilado, como decimos aquí en Canarias, él se aprovechó, supo sacar rendimiento de esa situación.
Uh-huh, qué interesante eso. ¿Y qué pasaba? O sea, vamos a describir cómo era La Laguna en ese mil... A ver, nació en
1678. 1678, uh-huh. El 3 de mayo, el Día de la Cruz.
Ah, el Día de la Cruz, mira, qué curioso. ¿Cómo era la Laguna en ese momento? O sea, era una ciudad, bueno, ya habías pasado la conquista, lógicamente, y todo esto, ¿no? ¿Era una ciudad cosmopolita? ¿Era una ciudad todavía cerrada? Para situarnos.
Ahí yo creo que quien mejor te lo puede decir, porque yo evidentemente te lo puedo contextualizar, pero aquí tenemos una compañera como Guasimara, uh-huh, que es en guía turística y además de la Laguna.
Mi guía preferida, y también te puedo decir aquí en público.
Yo te puedo decir que yo he asistido a sus guías también. Uh-huh. Y yo aquí le voy a pasar el testigo, porque sí, podría, ¿no?, decirlo perfectamente, pero quién mejor que ella, y además acercándonos al aniversario de la declaración, sí, de Patrimonio, sí, de la Humanidad.
Bueno, justamente hoy, 2 de diciembre, fue cuando la Laguna ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad, hace 21 años exactamente.
Qué bueno.
Y bueno, estamos, pues mira, hablar de este personaje en el día de hoy, pues un homenaje también a Amaro Pargo, ¿no? Hay que tener en cuenta que la Laguna era la capital. Entonces estaba en pleno auge, era una ciudad cultural, era una ciudad donde todos los comerciantes querían vivir, una ciudad de riqueza, una ciudad pues donde todos los que llegaban a Canarias, muchos de ellos con el propósito de llegar a América, decidían cuando llegaban a nuestra tierra maravillosa pues quedarse, no querían irse de nuestro paraíso, y al final todos iban a la Laguna. Por la Laguna pues se han quedado pues comerciantes de todas partes, franceses, holandeses, y todavía pues podemos pasear por sus calles y en las propias fachadas pues podemos ver pues todas las casas de esos comerciantes que decidieron no continuar el rumbo a América y quedarse en la ciudad de La Laguna. Entonces era una ciudad importante, y así hablamos pues de esas tertulias de Nava del siglo de la Ilustración, siglo XVIII, etcétera, etcétera, pues ya podemos darle
era
más
una ciudad,
impulso. Era una ciudad
importante cuando Amaro vino al mundo.
Uh-huh. Exacto.
Y aprovechando que lo ha comentado perfectamente, simplemente añadir el dato importante de esa familiaridad que tenía Amaro con la comunidad flamenca. La comunidad flamenca era una comunidad muy cerrada. De hecho, pues entre ellos esa relación la tenían además para proteger sus propios negocios. En ese sentido era muy parecida, salvando las distancias en la forma de llevar los negocios y demás, a la comunidad judía, que bueno, todo tiene su
explicación.
Todo tiene su explicación, que más tarde, si hay tiempo, lo...
No, sí, por favor, eso me parece muy interesante.
Lo plantearemos. Uh-huh. Y al punto de que la comunidad flamenca, en concreto, hablamos de Juan Pedro Dujardín y de Juan Jansen, miraban a Amaro como uno más, como un flamenco más. De hecho, Juan Pedro Dujardín y Amaro Pargo eran compadres. Entonces estamos hablando de que llegaba a ese punto, ¿no? Pero claro, estamos hablando de que no solo es la capital, sino además era un crisol de culturas, como siempre ha sido la ciudad de los adelantados.
Qué guay, o sea que tenemos ya puesto el escenario, ahora nos faltan los personajes. ¿Qué te une a ti, Rumen, con el señor Amaro Pargo? Que por cierto, a ver, qué preguntar, porque lo de Amaro Pargo. Pero bueno, ahora vamos. ¿Qué te une a ti?
Pues mira, el aproximarme a esta figura, pues no fue precisamente o directamente a Amaro Pargo al que me uní. Me uní precisamente a La Ciervita. Ajá. Y porque en su momento mi abuela tenía una estampita que es muy típica, la estampita de La Ciervita. Entonces yo de pequeño veía esa estampita y veía como que ella siempre la llevaba. Era como una especie de protección o como que le daba suerte simplemente, ¿no? Y ella siempre lo decía. Con los años mi abuela falleció, pero hablando con Benjamín, el que fue el investigador en su momento, pues hablando como era abuela de los dos, le comenté pues que tenía la estampita de La Ciervita, y fuimos hablando un poco de a qué estaba ligada La Ciervita, la monja incorrupta, etcétera, etcétera. Y entonces, desilvanando un poquito la historia de ella, surgió la figura de Amaro Pargo. Era una figura que yo desconocía por completo, y entonces fue como una especie de revelación, que dije, pues este personaje que es un emprendedor, ¿no? Yo al ser emprendedor, pues me identifiqué mucho con esa figura de esa época. De hecho, nació justo 200 años antes que yo.
¿Justo? ¿Pues también naciste el día de la cruz?
No. 200 años. Yo nací en el 78. En el 78 justo 200 años. No exactamente el mismo día. Ajá. Y entonces fue algo que dije, pues de aquí puede salir algo importante, y esto es una historia que hay que contar, ¿no? Para que llegue a mucha más gente. Está claro que está documentada por historiadores de la Universidad de La Laguna, sobre todo, ¿no? Alfredo siempre ha dignificado mucho la figura de Amaro Pargo, pero no se había llevado a la gran pantalla, como si dijéramos, al cine, a la televisión, de manera correcta, pues este personaje. Entonces yo creí que era una apuesta importante. Empezamos a trabajar en ese proyecto con un director bastante reconocido de aquí de Tenerife. Finalmente no fue ese el director que hizo el film, sino otro que también tenía una trayectoria que era bastante interesante, y creo que tras mucho trabajo, porque estuvimos alrededor de 2 años trabajando antes de llegar a rodar, pues pudimos llegar a hacer un documental con mucha humildad, con mucho respeto hacia todos los elementos que rodean a Amaro Pargo, entre ellos por supuesto la Servita, ¿no? Y yo creo que fue bastante digno, y prueba de ello creo que fue la vez que lo proyectamos por primera vez en el Cine Agre de La Laguna.
Uh-huh. Qué buen lugar, ¿no? Qué apropiado.
En la que incluso tuvimos que cerrar las puertas y no pudimos dejar que... Bueno, se llenó y hubo gente que se quedó fuera. Tuvimos que invitarlos a posteriores pases de la película.
Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo se siente uno después de hacer una cosa así?
Pues la verdad que fue una satisfacción muy grande, como siempre en las producciones. Yo ya llevo ya, va a ser 15 años que ya empecé a hacer cortos en su día, ya con proyecciones más grandes en la última época. En realidad, una de las cosas que más gusta a un productor es que llegue su obra, sobre todo la obra de su director, de su equipo, de la gente a la que entrevista, de todos los que participan en esa obra coral que es una película, ¿no? Entonces cuando ve que llega y que la gente se quedó totalmente contenta, felicitando a los actores, felicitando al director, a todo el mundo, pues es algo que realmente... ves que ha valido la pena después de tanto esfuerzo y sacrificio. Sí.
Mira, a mí me ha dicho un pajarito, que yo no me gusta señalar, que creo que tienes algo que ver con lo de las momias guanches, con el documental. Pero yo, después, si nos da un minuto de tiempo, lo hacemos. ¿Te parece?
Perfecto, sí, sí.
De acuerdo. Pues seguimos entonces en esta figura que, Alfredo, ¿tenía origen judío realmente este hombre? Porque bueno, en esa laguna, el Palacio Lercaro, que aquí mi amiga puede decir que en la puerta hay una menorá. Yo cuando la vi el primer día digo, bueno, es una menorá, pero está disimulada de alguna manera, ¿no? Los criptos judíos.
Lo que está claro es que él tuvo que certificar su pureza de sangre para optar a ser nombrado, como finalmente fue nombrado en 1725, como noble, ¿no? Y realmente se cree que tiene ese origen, todavía falta. Yo que soy... He aprendido de Manuel de Paz Sánchez y de Daniel García Pulido, que son en este caso investigadores y en el primer caso catedrático de historia de la Universidad de La Laguna, y además especialista en siglo XVIII y XIX, con el tema de la masonería es una eminencia, con el tema de el corsarismo y la piratería es otra eminencia, porque es una persona increíble, además muy buen docente, y con Daniel García Pulido además trabaja en el Fondo Documental de Canarias, y además tengo la suerte que me ha prologado recientemente el la novela sobre Amaro Pargo.
Sí, pues tenemos que hablar de ese maravilloso libro que tenemos sobre la mesa. Uh-huh. Que lo estoy viendo y se me están yendo los ojos detrás.
Pues...
Y sí, te lo ha prologado, ¿cómo se dice? ¿Prologado?
No, prologado.
¿Prologado? Uh-huh. Uh-huh. Este señor, pues debes tener, vamos...
Hombre, evidentemente, para mí...
Has bebido de buenas fuentes, quieres decir.
Sí, evidentemente, sí, sí. Haciendo honor un poco a esa palabra isoco, que significa fuente, pues he ido a la fuente. Y qué mejor que, en este caso, todos los datos históricos que se contienen en esta novela, pues, y en este relato, están bien documentados, están bien traídos y además están confirmados por estos...
Qué bueno, o sea, que...
en este caso profesionales, ¿no? La cuestión, el origen judío, pues sí, en principio es verdad que no, realmente no hay un documento donde te lo acredite, pero sí se tiene, digamos, la certidumbre de que tenía un origen judeo-portugués, que incluso le puede, en unos bastantes antepasados atrás, pueden incluso haber estado vinculados incluso con la ciervita, que también podría tener por los apellidos.
Ah, bueno, porque Rodríguez Felipe y Tejera Machado son apellidos de origen judío, bueno, converso,
sí,
tal vez.
Sí, más bien converso, estamos hablando, claro, ya, claro, estamos hablando de nuevos cristianos, ¿no? Los, uh-huh, los judíos conversos, uh-huh, en este caso. Y ese es, digamos, ese origen que puede venir por una de las líneas. Realmente, en esa necesidad de certificar la pureza de sangre, donde sí tuvo un pequeño problema, fue en un antecedente, se decía así, moro, que tenía, creo que en una línea, tres líneas anteriores, tenía ahí, pero pudo justificarlo, obviamente, con su amistad, además, con el Santo Oficio, como digo yo, porque...
que tenía de todo menos santo, quieres decir.
Bueno, no, hay que ponerlo todo en su contexto. Eso no podemos ver la historia con ánimo revisionista y descontextualizándola.
No sacarlo de contexto,
claro, porque es que... Si no, perdemos un poco el norte, y no se puede perder el norte, y menos analizando la historia.
Claro.
Lo que sí es verdad es que él tenía mucha, muy buena relación, en este caso, con los dominicos. Pero entre otros muchos motivos, porque tenía familiares que eran de la orden. Uh-huh. Con lo cual...
¿Y algo en su vida se ha detectado que tuviera alguna práctica judía, algo que tú digas? ¿Celebraba Hanukkah?
No, más que celebrar un acto en concreto, uh-huh, yo creo que es más la actitud de él ante la vida y las habilidades, o y las aptitudes con P, uh-huh, ¿vale? Las habilidades. La habilidad para el negocio, yo creo que eso puede ser un signo distintivo.
Evidente.
De que puede venir de esa comunidad, perfectamente. Uh-huh. Porque además era, decía Rumén, emprendedor, además fue un visionario, yo para mí, sinceramente, en el relato, además, tanto en este libro como cuando yo he hecho las rutas y lo caracterizo, yo siempre lo pongo como a alguien visionario, adelantado a su época. Yo me arriesgo a decir, aunque me caneen, pero lo digo en sentido simbólico y entrecomillado, pudo, sí, ser incluso hasta un primer ilustrado. Estamos hablando que la ilustración,
bueno,
es a finales
del siglo, efectivamente.
Estamos en ese siglo, pero, uh-huh, es verdad que se da a finales de ese siglo realmente. Pero
bueno, alguien muy viajado, tenía, alguien que ha tenido, claro, una cultura de viajes que...
Correcto, por la actitud que tenía ante la vida, ante sus semejantes, que no los veía como alguien inferior, por mucho, uh-huh, que fuera en un momento dado un esclavo o fuera... No, o fuera pues de otro tipo, otro color de piel, o otro tipo de, ¿no?, de religión o credo, él los miraba por un igual. Entonces
no había esa diferencia.
No había esa gran diferencia, digamos. Uh-huh. Entonces, pues claro, en todo eso, pues te puede ir indicando que pueda tener ese origen. Más que ritos en sí, hay otro también importante, que es ese afán de él de legar. Y él, la importancia de la tradición también. El legar. No solo legar una fortuna o lo que él pudo hacer, sino también legar...
El conocimiento.
Y además, también esa importancia de la tradición, del ser muy estricto, de unas convicciones religiosas muy férreas. Uh-huh. A pesar de que él es corsario, porque claro, mucha gente dice, no, es corsario. Pues claro, tenía que matar a otras personas y demás y tal, y tenía que... ¿Cómo podía ser cristiano?
Bueno, la ley judía permite matar en caso de defensa. O sea,
obviamente. Es que él realmente se hace corsario para defender su negocio. Claro. Era una vía para obtener... Es que la figura del corsarismo aquí en Canarias se dio, porque es que estamos hablando de Amaro como un corsario a destacar por...
Y sobre todo me gustaría, Alfredo, que se hiciera clarísima la diferencia entre un corsario y un pirata.
Sí, sí, desde luego, es que no tiene que
porque
ver...
Porque es interesante. No es que era corsario, como un tono, siempre lo digo como un tono despectivo. Yo soy una enamorada de Amaro Pargo, uh-huh, y siempre lo digo, un corsario, pues menos mal que era corsario, o sea...
Es que
¿qué significa que fuese corsario?
La diferencia principal está en a quién te debes tú. El pirata no tiene otro jefe, otra ley que su propia ley y su propia bandera, que su pabellón, la carabela con las tibias cruzadas, uh-huh, o la que él decida. Y no se debe a ninguna corona. El corsario, sí. El corsario además tiene su origen en la corona de Aragón, que es la primera que tiene corsarios en la historia. Y además, estamos hablando que era un mecanismo de defensa cuando las coronas no tenían los suficientes recursos para defender sus intereses Allende los mares, ¿no? Y en sus posiciones fuera, en este caso la Corona de Aragón tenía en Sicilia y demás, pues por eso los utilizó. Aquí en Canarias, un medio para defender Canarias, que siempre ha estado alejado de la península, era el en este caso permitir las patentes de corso para aquellos que tuvieran navíos con suficiente envergadura que pudieran dotarlos de piezas de artillería y que se quisieran dedicar evidentemente a este tema. Normalmente, ¿quiénes eran corsarios? Previamente, capitanes de barcos, que evidentemente tenían que saber navegar y tener mando, pero además que fueran comerciantes. Porque es que realmente la mayoría de los corsarios eran comerciantes a la vez.
O sea, la idea era como establecer, a través de la corona, la patente de corso, uh-huh, crear una especie de guerrero defensor. Claro. Una extensión de donde no podían llegar ellos, los reyes, ¿no?
Por
de alguna
supuesto,
manera.
Entonces,
porque Isabelita de Inglaterra también lo hizo con Drake.
Además lo nombró Sir, uh-huh, ¿no?
Sir Francis Drake. Por que además hizo el Banco de Inglaterra con nuestro oro. Que eso todavía me duele, fíjate, tú ya han pasado cuántos siglos. ¿Qué pasa en el Palacio Lercaro? ¿Hay símbolos judíos en el Palacio Lercaro? ¿No? No hay, bueno, tenía entendido que había, de alguna manera, criptojudío. Había algunos símbolos que... Hombre, en la puerta hay una menorá, disimulada, pero una menorá. Bueno, pero aún así me parece interesantísimo que este
Palacio Lercaro, cuando va Amaro por allí representándolo, sí es verdad que lleva, para hacer el guiño, en ese brocal del pozo que hay en una esquina, uh-huh, que era de la casa, originariamente de la casa de Machado, sí es verdad que de vez en cuando pues lleva alguna cosita judía para precisamente posibilitar esta conversación y explicarles un poco esa importancia de la tradición, del legar y demás.
Muy curioso, muy curioso. Dime una cosa, ha hablado de que él también quería transmitir una tradición cultural, ¿te refieres a eso?
General, date cuenta que además esa vinculación con la siervita que estaba comentando Rumen antes, esa relación de amor con letras mayúsculas...
Sí, vamos a definirlo también, sí, como sí, lo de corsario.
Sí, sí, uh-huh. Es un amor fraternal, es un amor de admiración a la persona, por encima de su sexo, por encima incluso de su origen.
Uh-huh. Es la persona. ¿Había una diferencia de edad importante entre ellos?
36 años, sí, de diferencia.
36 años, sí. O sea, importante.
Estamos hablando además que en el siglo, principio del siglo XVIII, 36 años de diferencia, la siervita, Sor María de Jesús, mayor que Amaro, es que hay hasta una razón fisiológica para un poco no creernos el relato intencionado o malintencionado.
Vamos a creer que era intencionado y romántico.
No, Alfredo. Vamos a creer que a la gente le gusta más un corintellado, sí, y un que salvame una... que la verdadera historia.
Que una realidad. Que bueno, podía ser su madre, si
pero
nos ponemos
realmente,
en la
final,
época, ¿no?
Muchas veces cuando ya te vas a la leyenda, ¿no? Pues es que la gente que le gusta, ¿no? Pero realmente estaban enamorados, pero cuentan que si eran pareja y no sé cuánto, y realmente no. Realmente yo creo que era una relación donde él se encomendaba cada vez que iba a sus viajes, ¿no? Incluso en el documental pues explican un poco lo del cilicio, de la cruz que tiró al mar y que tiró una de las partes de ese cilicio que hoy en día se puede ver y se puede visitar en su museo, que mucha gente no lo sabe, que incluso pues en el convento de Santa Catalina de Siena pues tenemos en la laguna el museo pues que un poquito habla de la figura de la siervita, ¿no? Que tanto que ver tenía con este personaje al cual le estamos rindiendo homenaje en el día de hoy, ¿no?
Pero qué curioso, ¿no? Ella en un convento de clausura además y él fuera como corsario. Esto es que ni Almodóvar se podía haber imaginado una cosa así, ¿no? Yo creo que por eso gusta, como bien dice Alfredo, que sea un poco Sálvame, ¿no? Porque es
un varapalo para él cuando falleció.
Un varapalo, ¿no?
Cuando falleció, para él fue un...
Ella era su faro, como buen navegante, creo yo, y como intentamos explicarlo, ¿no?, en el film, era como su guía, como ha dicho Alfredo, su guía espiritual, su persona, su orientadora, su faro, básicamente, y por eso siempre intentaba volver aquí a Tenerife. A buscarla después de todos los periplos que tenía y de todos los negocios que llevaba allí en América.
Y es cierto, aprovechando que ella cuando entraba en trance, ¿lo veía a él y él a ella? ¿O eso forma parte de la leyenda esa que tenemos que aclarar?
No podremos saber si es cierto, porque en esa
pero
época...
¿Pero no hay datos? Cosa... No sé, las monjas tendrían sí, alguien que escribiese en relación a eso,
lo
¿no?
Lo que sí es verdad que está documentado es el efecto, o en esto, entre tantas virtudes que se le asocian, la bilocación.
¿A ella?
Sí, de hecho, el tema de la bilocación, que es estar en dos partes del mundo en distintos... ¿no?
En
un mismo momento,
sitio.
Sí, uh-huh. Correcto. De hecho, hay un relato donde en este caso emboscan a Amaro en el puerto de La Habana e intentan, pues, unos bandidos, estamos hablando de unos filibusteros con los que él tuvo un encuentro previo en llegando a San Cristóbal de La Habana. Paseando él por la zona de las tabernas, los bares y tal, lo emboscan y le tiran varias cuchilladas, que eso se habla también en el documental y también se relata en esta novela. Y él presiente que hay una persona que se pone entre medio de la persona que le está atacando, que le tira una cuchillada mortal de necesidad y en este caso salva la vida a Amaro, porque esa cuchillada se desvía lo suficiente para no afectarle el corazón y por tanto no matarlo, ¿no? Lo dan por muerto, lo dejan, lo abandonan, lo recupera su tripulación, él se cura de esas heridas, regresa a Tenerife y cuando regresa a Tenerife extrae el cobertor que él tenía, que ese cobertor lo tenía con las cuchilladas que lo llevaba adosado siempre al cuerpo porque se lo había dado la siervita. Y cuando viene a ver a la siervita para darle las gracias, porque él presentía que era la siervita quien la había
protegido,
la siervita demuestra otro con las mismas cuchilladas.
Madre mía, bueno, es que ustedes no pueden vernos la cara, pero yo tengo la boca abierta. Increíblemente, ¿no? Increíblemente.
Estamos hablando que Amaro no solo es historia, sino es parte de esa leyenda, como bien entre la leyenda y la historia, como bien se cita en el documental. Porque es verdad que su historia es tan rica que ha dado pie a construir pues una serie de mitos en torno a su figura. Luego, claro, está también otros que se asocian a su figura. Por ejemplo, como estaba comentando Guasimara antes, el tema de, ¿no? de quizás ese relato que se ha construido, en este caso erróneo, sobre un amor, un affair entre Sor María y Amaro, que evidentemente aquí lo hemos desmentido, además comprobado documentalmente, pero también es verdad que tiene relación casi un siglo anterior, que pasó precisamente con una monja de clausura de esa misma congregación. Sor Úrsula.
Sor Úrsula.
Y
con Jerónimo.
Bueno, cuéntanos eso. Tú comprenderás que no nos podemos ir. Yo quería ir ya tirando al libro, pero eso no me lo puedo perder. Sí. ¿Qué pasó con esa monja?
No, dicen que, que Sor María de... No, dicen que hay una monja que estaba dentro del convento de Santa Catalina de Siena, Úrsula, que se enamoró de Jerónimo, un chico guapísimo que paseaba por las calles de la laguna.
Pero
y
no tiene nada que ver con piratas ni nada,
no
sino
tiene
un chico
nada que
normal.
Ver. Dice que probablemente pues incluso lo vio a través de las rejas que hay en el convento, no recuerdo ahora el nombre
de la celosía.
Y bueno, pues hay una leyenda de eso que dice que en uno de los viajes Jerónimo se fue y cuando volvió pues la raptó, lo encontraron pues en uno de los barcos que iba a zarpar rumbo a América y lo traen a la laguna, a los dos, y a Úrsula lo obligan nuevamente a entrar dentro del convento y a Jerónimo a decapitarlo pues en la plaza de adelantado, que era donde antiguamente pues se hacían las decapitaciones. Le parecía poco que ya tuviese que estar Úrsula estando enamorada de Jerónimo, estar dentro del convento, que dicen que pues ese día pues la superiora obligó a Úrsula a presenciar la decapitación de su amado a través de una de las ventanas del convento que da hacia la plaza, ¿no? Dicen que ese día en la plaza había mucho bullicio, mucha gente que fue a presenciar esa decapitación, pero que por encima de todo ese ruido, pues estaba el llanto de Úrsula, pues con un tremendo no cuando decapitaron a Jerónimo porque habían matado a su amado, ¿no? Entonces, bueno, es una leyenda que siempre pues está ahí presente. De hecho, en la actualidad se dice que, bueno, pues que el cuerpo de Úrsula y de Jerónimo pues pasean vestidos de blanco pues por las calles de la Laguna y demás, ¿no? Entonces siempre dicen que, bueno, que esa historia que dio hubo pie con dio a pie segunda. A esta. Entonces es cierto que ya sabemos que está documentado, que eso no fue cierto, que Amaro Pargo tuviese una relación con la ciervita, pero yo creo que también la leyenda es lo que hace que la figura de Amaro Pargo pues siempre también esté presente. Es muy curioso, pero un personaje que ya hace pues 300 y pico años que falleció, pues que todavía está vivo, que todavía se sigue pues investigando, que todos los niños vienen a visitar la laguna y ellos dicen el pirata, y que siga siendo un personaje que en la actualidad siga estando pues presente, y de hecho pues el resultado lo tenemos pues con este nuevo libro de investigación de Alfredo, ¿no? Y Soco. Uh-huh.
Pues bueno, ustedes no lo han visto, pero yo cuando lo vi entrar yo dije, ya está aquí Amaro.
Sí, sí.
Este libro tan precioso que estoy viendo desde aquí, Amaro Pargo, Fe, Amor y Raíces. ¿Qué? La pregunta es ¿qué?
Pues es fruto de años de investigación, de años de ponerle mucho amor, mucha fe y muchas raíces. Porque es un acercamiento no al personaje histórico, que también, evidentemente, sino por encima de todo y principalmente a la persona de Amaro. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando en mi caso he tenido la gran suerte de representarlo durante pues casi 10 años, en rutas, en visitas a los colegios, al instituto, en este documental, cuando me lo planteó Rumen, vamos, es que me faltaban horas del día para proponer ideas y planteamientos, ¿no?, que se podían conseguir. Yo no soy una persona que crea en el azar, en la fortuna. Yo creo que por eso nunca me sacaré el 22 de diciembre el gordo, ¿no? No creo en el azar.
Todo pasa para algo.
Correcto. Yo creo en la causalidad. Claro, en la causalidad. Todo lo que nosotros hacemos tiene con el universo. Y además con Amaro lo tengo clarísimo. Con Amaro me han sucedido una serie de circunstancias a nivel personal, pero también a mi entorno, respecto a su figura, que a medida que me iba acercando más, iba viendo o iba obteniendo más pistas, al punto que voy a contar una anécdota.
Qué bien.
En la que, pues en este caso, yo he tirado mucho de Daniel, sobre todo, de Manuel no tanto, porque el hombre pues, está muy ocupado con sus quehaceres universitarios, pero sobre todo he tirado mucho de Daniel. Y he trabajado muy buena amistad con él. Entonces, en sus momentos de tomarse el café y demás y tal en su trabajo, pues yo le pues iba, ¿no?, para confirmar algún dato que yo tuviera y demás. Y llegar a decirle a Daniel, pues mira, yo creo que este planteamiento, Amaro ha tomado estas decisiones por esto, por esto, por esto. Es más, creo que es por este motivo, porque seguro que estaban esperando este tema, ¿no? Es que no quiero adelantarle.
No, por favor.
Porque si no, les desvelo trama que hay en el libro.
Solamente el aperitivo solo, Alfredo.
Y Daniel quedarse mirando para mí con una cara como de póker, como diciendo, pero bueno, vamos a ver, ¿cómo lo sabes tú? Si tú no lo tienes documentado, digo, no, esto es un presentimiento que yo tengo, porque para mí es que su decisión tiene que ir por esa línea. Y justamente Daniel, ir un momento, ausentarse, ir a su ordenador, sacar un documento inédito, porque no lo sabía nadie, sino él y Manuel, que lo estaban preparando para publicarlo, y sacarme el documento y decir, mira, lee aquí en esta estrofa, y estar documentado lo que yo acababa de plantear.
Madre mía.
Y con eso me pasó en varias ocasiones, y con eso me ha pasado con Amaro muchísimas ocasiones, en las que, pues incluso hay quien ha venido a mis rutas, gente que, pues bueno, pues tiene una serie de habilidades que trasciende al mundo físico. Uh-huh. Y de alguna manera, pues, han sentido la presencia de, en ese momento, hablo de la Casa de Machado, en ese momento sentí la presencia de Amaro, que después me lo plantea. Sí, es verdad que es un sitio que da mucha tranquilidad, la Casa de Machado, que por fin se puede decir que es la casa de Amaro Rodríguez Felipe, por mucho que el Cabildo no lo haya querido confirmar, y por mucho que haya algún historiador como Manuel Hernández González que
tampoco quiere,
no, porque además sale en el documental.
No ha encontrado el documento histórico.
No ha encontrado el documento. Pues yo puedo decir que ese documento nos lo aporta Manuel de Paz Sánchez, y lo aporto yo incluso en esta novela, y eso sí lo puedo decir, con fecha 9 de diciembre de 1744. 9 de diciembre de 1744, Amaro compra a través de un testaferro, a través de un apoderado, compra la hacienda de Machado. O sea, la compra en vida de Amaro. Y eso responde, a toda una estrategia de ir comprando casas al borde del camino a Candelaria, que es el camino de fe por antonomasia.
Esa es la razón de la compra de las casas en ese...
En ese sentido, sí. Y con esta compra culminaba su, su intención de alguna forma, proteger, mantener ese camino y, aparte, especular también, porque él no era bobo. Estamos hablando de un hombre,
claro,
que
era,
fuera
un comerciante,
empresario.
O sea,
era
un
y evidentemente
efectivamente
era especulador. Al punto de que también en 1744, un 24 de octubre, compran, ustedes habrán ido a la Plaza Weiler, a Santa Cruz.
Sí.
Vale, pues toda esa zona de capitanía, toda esa zona de 25 de julio, al lado al Barranco Santo, es una zona baluta, zona que no se cultivaba, pues estaba de aquella forma. Uh-huh. No se le conocía uso ninguno. Lo compra prácticamente regalado y, pasado unos 10, 15 años, sus herederos lo venden pues al 1,000 por 1,000 o 10,000 por 1,000 el valor que tenían esos terrenos, porque él sabía,
o sea,
que Santa Cruz...
Un ojo judío para la compra.
Sabía perfectamente que Santa Cruz no puede no podía crecer en aquella época hacia San Andrés porque tenía el impedimento orográfico. No podía crecer hacia Cabo Llano porque era la salida natural del barranco. Y aquello se inundaba o con las pleamares. ¿Para dónde iba a crecer Santa Cruz? Barranco arriba. Entonces, estamos hablando de que... Tiene una visión
increíble,
que trasciende a lo mortal.
Pues
a
fíjate,
lo
tú cuentas eso y te voy a contar una cosa también. Yo soy la que le pone flores a la tumba a Amaro Pargo. O sea, cuando ustedes vean flores, a lo mejor alguien más las pone, pero de momento yo soy la que le lleva flores. No sé por qué. O sea, yo vi la tumba de él y yo dije, aquí tengo que poner flores. O sea, yo te lo cuento como yo lo sentí. Y siempre he creído, fíjate, porque yo no recuerdo ni cómo llegó a mi vida Amaro Pargo, pero sabía que había algo interesante en esa iglesia de San Cristóbal, ¿no es? Donde está enterrado él.
No, Santo Domingo
Santo
de Guzmán.
Santo Domingo de Guzmán, efectivamente, siempre lo confundo. Que tenía alguna relación con los templarios. Y te he visto entrar con esa mascarilla, con esa cruz templaria, y yo dije, pues ya está, ya hemos hecho el programa. ¿Qué tiene que ver Amaro Pargo los templarios? Ya acabarlo de...
Más que con los templarios...
Porque llevas la cruz templaria en la mascarilla.
Bueno, llevo una cruz...
Una cruz paté.
Llevo una cruz patada, que en este caso es originariamente la cruz de Malta. Porque hay que un poco beber en la fuente. La cruz de Malta que hoy conocemos es más esbelta, es, digamos, la tiene en la propia, en el propio escudo, en este caso Portugal, uh-huh, pero no es esa cruz de Malta la originaria. Sin embargo, pues, si vamos a la tumba de Amaro, veremos que entre los cuchillos y los cañones hay una serie de cruces. Uh-huh. ¿Vale? ¿Su explicación? Bueno, le voy a adelantar un poquito para dejarles con buen sabor de boca.
Eso,
porque
pero
el resto,
nada más el aperitivo.
Porque el resto está en el libro.
Muy bien, este libro, Amaro, ¿vale? Pargo, Fe, Amor y Raíces.
Correcto. Entonces, era esa, digamos, ese afán de proteger ese camino de fe a Candelaria. Eso tiene incluso más importancia. Los templarios, evidentemente, también protegieron el camino de Santiago, que es un camino de fe.
Eso es.
Ahí es donde sí establezco yo una relación que puede haber, más que con una orden concreta en sí. Uh-huh. O sea, más que con la orden concreta en sí.
Con la idea.
Con esa idea. Porque relación él realmente tuvo con los agustinos, quizás por ese origen judeo-portugués, sobre todo porque los agustinos, estamos hablando que es una orden que tenía mucho que ver con la comunidad portuguesa aquí en Canarias, y sobre todo la vinculación con la orden dominica. Porque tenía incluso familiares que de alguna forma pues eran dominicos, eran monjes dominicos. De hecho, otro apunte. Se suele decir que Amaro, cuando llega a la mar, poco menos que era un joven que estaba enfadado con sus padres y que se enrola a las galeras reales y aprende el oficio de la mar y tal. Es un relato muy bonito, muy épico, uh-huh, pero no es exacto. Cuando Amaro, y eso sí lo puedo documentar yo, cuando Amaro se hace a la mar, no estamos hablando de un lelo o un lerdo, no, que aprende el oficio. Él, estamos hablando que está instruido por precisamente estos familiares dominicos, lo que es el convento, ex convento de Santo Domingo. Existía una biblioteca documentada de más de 3,000 volúmenes en distintos idiomas. Estaban, evidentemente, en castellano, en latín, pero también los había en inglés, en flamenco, en francés. Y principalmente en inglés habían tratados de comercio. Entonces, cuando Amaro se hace a la mar, como en torno a unos 20 años aproximadamente, un poquito antes, él no va limpio como una patena.
No, ya llevaba...
No, estamos hablando que él sabe perfectamente a lo que se va a dedicar, sabe lo que va a hacer y evidentemente sí aprende el oficio de la mar, está claro. Uh-huh. Tiene que comerse los temporales en la mar, claro. Tiene que comerse las calmas chillas y todas las circunstancias, pero ya él tenía una base y eso le permitió pues avanzar pues en este caso además con otros episodios épicos y de valentía que demostró pues hacerse con sus propios navíos.
Es cierto que no permitía a bordo ni peleas ni alcohol.
Claro, pero una, ni mujeres tampoco.
Ni mujeres.
Ni el juego de azar.
Ni juegos de azar tampoco.
Pero bueno, pero una
que
razón...
era muy, muy típico, pero eso es una muy típico entre piratas.
No, pero mira, eso era algo... Además, tiene una razón de ser... Claro, eso se mitifica.
Claro.
Pero tiene una razón de ser lógica. Mm. Si tú no riñes por ganarle al otro, no peleas. Si no peleas, no hay problema. Porque en la tierra, pues tú puedes dónde ir, pero el barco es un espacio reducido. Y tú tenías que tener a la gente en estado de alerta continuamente. Tú no sabías si te iba a venir una, por los motivos del viento, se te podía acercar una goleta o un bergantín pirata. Y una vez que ya te coja el comer, como se suele decir, y ahí ya pues pierdes la ventaja.
Claro.
Entonces tienes que estar centrado en lo que tienes que estar centrado. Y las mujeres que provocan peleas. Me refiero a las mujeres en esa época.
Claro.
Cuando llevas mucho tiempo embarcado, una mujer a bordo, pues sabemos el problema que podía originar, ¿no?
A medida que vas hablando de él, todavía me voy enamorando más. O sea, que imagínate, de aquí a un rato ya. ¿Qué tenía él? Yo estoy por alusiones. ¿Qué tenía él tanto con la Virgen del Rosario? Como yo soy Inés del Rosario.
Hombre, la Virgen del Rosario era su virgen.
Qué curioso eso.
Y la Virgen de Candelaria también es su virgen.
¿Y qué hay detrás de eso? ¿Por qué la Virgen del Rosario?
Es la patrona de los dominicos, ¿no?
Ahí está. Estaba esperando la punta.
Atenta. Estabas atenta.
No, claro que sí, me tienen envuelta en la historia.
Sí, la verdad.
Siempre
sí.
Se aprenden cosas nuevas.
Estamos hablando...
La historia nunca está escrita.
No.
Estamos hablando de que, evidentemente, la Virgen del Rosario, pues obviamente es la advocación de los dominicos y de las Catalinas de Siena. No lo olvidemos, porque es la orden, digamos, femenina dentro de adscrita a los dominicos, ¿no? Entonces estamos hablando que la importancia de la fe, volvemos al título, fe, amor fe. Y raíces, la fe. Yo además que planteo ahí otras cuestiones, nosotros tenemos el camino a Candelaria, el camino a Candelaria es un camino de fe y tiene distintas estaciones o tiene distintas paradas. Como cuentas, tiene un rosario. El rosario, para los católicos cristianos que lo conocemos, y si no por cultura general, sabemos que tiene 5 misterios. Y al menos 5 paradas podemos ver de distintas zonas, saliendo del Sausal o saliendo de... Sausal es la localidad de nacimiento de Sor María de Jesús. O saliendo incluso de Valleguerra, o saliendo de Tegueste, o saliendo... Pasamos mínimo por 5 estaciones o 5 iglesias, 5 cruces donde hay una Virgen del Rosario, hasta llegar en este caso al templo de Candelaria. Les pongo un ejemplo: si salimos de Valleguerra, tienen la Virgen del Rosario, obviamente, que además es la que rige allí. Si pasamos por Tegueste, tienen la Virgen del Rosario, que además tiene su nave concreta dedicada a ella. Seguimos hacia la laguna, llegamos al convento, ex convento de Santo Domingo, la iglesia de Santo Domingo, donde rige la Virgen del Rosario. Llegamos a Machado, a la antigua ermita de San Amaro y posteriormente ermita de Nuestra Señora del Rosario, que le da nombre al municipio, que realmente la capital administrativa está arriba en La Esperanza, pero quien rige y quien da nombre es Machado. No hay que olvidar el origen. Y llegamos a Candelaria.
Qué curioso.
Y ustedes dirán, esto, ¿eh? Candelaria, pero no es Rosario, ¿no?
Claro.
Me lo diría alguien.
¿A bote pronto?
¿Pero qué lleva la Virgen? ¿Qué lleva la Virgen de Candelaria en una mano?
El Rosario.
Lleva la candela, no. La fe.
La candela, es verdad.
Y en el otro lleva el niño.
Y
tiene colgado un rosario. Y además, el origen de la basílica originariamente es una iglesia, es un convento. ¿De quiénes? De los dominicos. Entonces ahí
te diré más, al final del misterio. Él estaba muy relacionado también con Cádiz.
Sí,
con Cádiz, y la patrona de Cádiz es La Virgen del Rosario.
Correcto.
Te lo digo porque mi padre era gaditano, entonces me puso por
y porque tiene además la relación también con la comunidad flamenca, que era muy importante en Cádiz.
Pues mira, esa manera de poner sobre la tierra, vamos a decirlo así, un rosario, es muy judía, ¿eh? Uh-huh. O sea, eso de poner las cinco estaciones con esa intención, es una forma muy judía, muy curioso todo esto. ¿Hay algo en el libro que, bueno, no, si lo contamos, no, algo que no se sepa del que puedas contar, que todo el mundo dice, ay, yo no sabía que este hombre, sabes, que está metido entre la leyenda, como el documental de Don Román?
Amaro es que tiene muchísimas cuestiones, que incluso algunas he apuntado aquí y algunas las he dejado como para dejarles con aquel saborcillo, porque detrás de Fe, Amor y Raíces posiblemente vendrá el legado de Paro.
Ah, qué bueno.
Entonces, que ya tiene su título, pero más adelante, porque tiene que disfrutar primero esta, porque es un primer acercamiento riguroso desde el punto de vista histórico, pero también desde el punto de vista de la persona de Amaro. Es una manera de vincularlo y acercarlo a todas aquellas personas, pues, que de alguna manera han oído hablar muchas cosas de él, pero no saben. Cosas que puedo destacar de Amaro.
¿Cómo era físicamente, se sabe? ¿Responde su bueno, si está documentado, a la pintura que hay en un cuadro?
Yo creo que eso es más una alegoría. Es una alegoría lo que hay en el Rosario, en la ermita de Machado. Hay una imagen de Amaro, pero no, o sea, no quiero decir con esto que no sea Amaro, sí es Amaro, pero es más una interpretación sobre Amaro, digamos, como la es también la en este caso Sor María. Si vemos, la verdad que no está muy agraciada, y además...
Pero creo que era una pintura post-mortem o algo,
correcto,
así, bueno, o así más.
Correcto, sí, así, correcto. Entonces, pues obviamente los rasgos no son exactamente igual que cuando uno está vivo. Y además se representa un Amaro un poco en esa... un poco más bien como más joven, digamos, más juvenil y demás. Sí es verdad que ese es el que se tiene constancia del retrato. Uh-huh. Pero es que hay otro retrato que se cree perdido, desaparecido, quizás se cree que fue vendido, en este caso, por uno de sus descendientes, en este caso de apellido Melo, que tuvo un problema.
En el documental se dice eso,
sí,
también,
sí,
¿no?
En tu documental. En el documental se hilvana un poquito ese retrato perdido. De hecho, sacamos al pintor pintando ese retrato que se perdió. Y también se hilvana con algo muy importante y que intentamos dejar claro en el documental, que es el tesoro que dejó Amaro Pargo.
Ah, ese también.
El famoso tesoro que ha dejado a todas las generaciones venideras y que tiene que ver un poquito con lo que estamos contando hoy, ¿no? ¿Cuál ha sido su legado para las próximas generaciones? Entonces quisimos jugar un poquito con el cuento también que hizo en su momento Pompeyo Reina, el cuento infantil sobre el corsario Amaro Pargo, jugando un poquito con esas fases. Y con la voz de José Luis de Madariaga, que es un actor muy reconocido aquí en Canarias, logramos desilvanar ese retrato del cuento, y al final lo que intentamos es desvelar cuál es realmente el tesoro de Amaro Pargo. Ah, o sea que al final del film, quien es un poquito avispado puede llegar a discernir cuál es el tesoro que nos dejó Amaro Pargo y que yo en su momento descubrí gracias a que conocía a todas las personas que me ayudaron a realizar este film.
Bueno, yo no sé si soy muy avispada o muy alpispa, pero tengo la sensación de que el legado no es oro, que hay otra cosa por ahí, no vemos nada.
En
¿no?
este caso sí te puedo adelantar que,
bien.
Que ahí sí sale en esta novela, se especifica cuál es el legado.
Pero no hay tesoro de oro, ni lingotes, ni nada de eso. Su tesoro era otra cosa.
Sí, lo hay también.
También lo hay.
También lo
bueno,
hay.
De hecho es uno de los motivos.
Tú no puedes separar lo terrenal de lo mundial.
Por supuesto que no.
Ese tesoro, ese legado, ¿no? que tanta gente buscó en la casa de Machado, uh-huh. y por el cual en la actualidad pues está devastada. No sé si se han tenido oportunidad de ir hasta allí, pero es una pena que esa casa
¿Y de quién depende que eso se haga bien? Vamos a hacerle el llamamiento. ¿Qué ayuntamiento le corresponde?
Hombre, ahí hay una cuestión clara, y ahí sí me voy a mojar porque es lo que hay, y aquí pues además sí. En la novela incluso se plantea hasta una solución,
¿Qué me dices? Hasta ¿sí? Ahí, hasta ahí, o sea, ¿a qué ayuntamiento tenemos que mandarla?
No, novela? Vamos a ver. ¿No? El ayuntamiento de El Rosario es el que, evidentemente, porque Machado pertenece obviamente al Rosario, como les decía antes, y yo creo que el problema está en que, bueno, ya habrá tiempo de hacerlo, ya habrá tiempo, ya nos pondremos de acuerdo, ya lo veremos, tal, tal. Bueno, la casa realmente se vino abajo, ya no tanto también, evidentemente, por la gente que estuviera buscando allí el famoso tesoro y demás, sino que también hay una razón todavía más normal, digamos, u ordinaria. Y es que en un momento dado, cuando había que reconstruir la iglesia de Machado, la sala de los hermanos, por ejemplo, y la sacristía, que el suelo, por las avenidas de agua, aquello no estaba perfectamente impermeabilizado y demás, pues uh-huh. se anegaba. ¿Cómo se pudo arreglar? Pues actualmente el que va a la sala de los hermanos, dentro de la ermita del Rosario, encontrará que hay sillares de la, pero en perfecto estado, sillares de la casa de Amaro en el suelo de la sala de los dos hermanos. ¿Por qué motivo? Porque obviamente era una casa. ¿Cuál era el lugar de reunión para los vecinos de Machado? La iglesia, no la casa del pirata, la iglesia. Pues obviamente, ¿de dónde se podía extraer? Pues de aquello que se aprovechaba para lo otro.
Claro.
Pero que eso no es, eso no es, como digo yo, porque claro, cualquiera se pondría ahora desde el punto de vista del patrimonio y con la necesidad que muchas veces tenemos de revisar la historia descontextualizando, no nos ponemos en la piel de aquellos vecinos de Machado que para arreglar su iglesia, que era su lugar de reunión, pues echaron mano de los recursos claro. que tenían.
Yo en ahí este caso, las pirámides de Weimar.
Claro, pero yo en este caso yo no hablo de lo que se hizo, que evidentemente está bien, sino lo que se debe hacer ahora.
Eso.
Yo considero que un sitio que está declarado bien de interés cultural con categoría de sitio histórico no debe estar devastado. Claro. Yo creo que la figura de Amaro Pargo, el Rosario la tiene que cuidar, la tiene que mimar.
Le corresponde al Ayuntamiento del Rosario.
Bueno, no sé si al Ayuntamiento, al Cabildo, no lo sé.
Bueno, entre todos,
una
poquito.
Llamada a todas las administraciones que tenemos que cuidar lo nuestro.
Como vi que está claro que le correspondía al Ayuntamiento del Rosario de primera, le corresponde al Cabildo de Tenerife de segunda, pero además ya urge quitar esa cartelería que pone al pie de la subida del sendero a su casa, que pone que no es la casa del pirata, pues sí, lo acabo de documentar antes.
Bueno, puede ser
sí
que es la casa del pirata. Con la idea de que no vayan, no sigan devastando, ¿no?
No, yo creo que es con la idea de no tener pajorera idea de la
sí,
historia.
De lo que pasa.
Ahí está. Y porque está documentado. Y Manuel de Paz Sánchez lleva 3 años diciéndolo. Lleva uh-huh. 3 años que desde que encontró ese documento diciendo que está. Uh-huh. De hecho, salió a poquito de salir el documental uh-huh. nuestro. Y hay otra cuestión. Ahora mismo, además, ese BIC está en manos privadas. Porque uh-huh. hace apenas unos meses fue comprado por un periodista muy reconocido del panorama canario. Que la ha comprado, pues obviamente porque vio la posibilidad de comprarlo y la ha comprado, punto. Uh-huh. O sea, yo no le achaco ninguna historia. La negligencia ha sido de las administraciones públicas que han permitido esa compra a precio pues prácticamente regalado.
En fin, ese tema daría para otro programa y otros 3 más. No me quiero dejar a nadie sin contestar a las preguntas que nos van haciendo. Murió muy mayor para la época, con 69 años.
Como uh-huh. otros coetáneos, como un coetáneo prácticamente, como fue Blas de Lezo, aquel que decía que siempre hay que mear mirando a Inglaterra. Para ser buen español hay que mear mirando siempre a Inglaterra.
Sí, para no te apuñalen, querría decir el hombre o algo así.
Sí, pero un poco, porque con aquella sorna que tenía el medio hombre que le decían,
¿sí?
pero que fue capaz de derrotar a la mayor armada inglesa. Uh-huh. Murió también a la misma edad que otro, estamos hablando de otro, digamos, héroe del universo canario, como fue el general Gutiérrez, a la misma edad. Murieron esos 3 personajes emblemáticos, uh-huh. murieron a la misma edad, 69 años, y murió de una apoplejía. O sea, realmente no murió por consecuencia de su oficio en la mar.
Ah, sino, murió de una apoplejía, sí. Fíjate, no sabía ese sí.
Muere enferma a finales de septiembre, son las fiestas de la Virgen del Socorro, la Virgen Agustina, estamos hablando de la Orden Agustina, digamos, tenía esa forma, y además estando en la finca de la Mirabala en Tegueste, que es su finca principal, y esto hay que decirlo. Uh-huh. Él, amante del campo, esa vida, ¿no?, retirada, haciendo su vino, destilando sus aguas ardientes, tenía su finca principal, aparte de la de Machado, evidentemente, y la casa real, en la calle Real, el número 5, al lado de lo que es el Casino de la Laguna, que es donde tenía, en la ciudad, su casa principal, realmente donde estaba era la Mirabala. Y estando en la Mirabala en 1747, finales de septiembre, que son las fiestas de la Virgen del Socorro, y muy afamada en esa época, que venía incluso gente de otras islas con carromatos y demás, era muy festejada, porque además es una Virgen milagrosa, estamos hablando. Amaro enferma, se siente mal, se indispone y decide regresar a su casa de la calle Real.
Que sigue en pie, ¿no?
Sigue en pie, hombre. No es esta exactamente si la vemos ahora tal y como estaba antiguamente y como relata la historia, pero sigue estando. Y no solo esa, la laguna tenía muchas casas alrededor del tanque, unas quedaban para el barranco de la carnicería.
¿Qué es el tanque?
El tanque es lo que era la antigua, lo que es la actual Plaza San Cristóbal. Ajá. Para los laguneros, la Plaza del Tanque toda la vida.
Estamos hablando de la zona de la Milagrosa.
Zona de la Milagrosa, Plaza San Cristóbal y demás. Y bueno, él tenía muchísimas propiedades, no solamente en la laguna. También
tenía más de 500 casas abiertas, como nos relata su descendiente.
Lo que había construido.
En la época, o sea, ¿no? Más de 500 casas abiertas ya denota, pues, aparte de tener la casa abierta, significa que la tenía en continuo movimiento, con actividad, y él podía ir pues a la casa que quisiera en su momento. O sea, eso denotaba en su momento, pues, imagínate, si hoy un rico tiene dos o tres mansiones, en esa época, pues, en más de 500 casas, pues es
Amaro, interesante. Amaro tenía la habilidad, o desde entonces lo hacía, cuando él adquiría propiedades, que se enteraba que estaba vinculado a alguna deuda, él compraba esa deuda y en este caso normalmente a quien le compraba la casa los dejaba viviendo en esa casa, porque él planteaba, a partir de esta premisa obvia, que quien mejor iba a cuidar su nueva adquisición eran los propios que la estaban viviendo.
O sea, persona inteligentísima. Entonces, un adelantado, como tú bien has dicho.
Evidentemente. Entonces, él fue muy, en ese sentido, muy avesado. De hecho, quien lo vela, finalmente, esa de 4 de octubre y los días posteriores, cuando le hacen el homenaje.
Bueno, murió en las fechas de la Virgen del Rosario.
Correcto. Entonces, no fue sus compañeros nobles. No fue el clero al que él tanto defendió y sacó la cara por ellos. El clero, cuando hablo de clero, hablo del alto clero, no a la iglesia. La iglesia con mayúscula es todo el pueblo. Uh-huh. Entonces, quien lo vela a él es el pueblo de la laguna y aquellos venidos a la laguna, que lo velan durante muchos días, los pobres, aquellos niños expósitos que él rescató y que tuteló dándole alimento. También los presos de la cárcel real, los que ellos dio la cara para que le mejoraran esas condiciones, por mucho que fueran delincuentes, pues no tenían por qué estar
humanos.
Claro.
Uh-huh.
Y ahí, ¿qué mano quizás movía esa aptitud de él, ¿no? y esa predisposición?
¿La siervita?
Pues ya está. Ahí es donde tenemos
esa
un relato.
La relación.
Ahí es donde tenemos un relato mucho más bonito que cualquier corintellado y cualquier historia.
Pero, o sea, mal, hay gente que le gusta corintellado.
Era un emprendedor nada avaricioso.
Exactamente.
Era muy generoso, muy honesto.
¿No?
Y de hecho, pues su legado sigue estando presente en la isla, ¿no? No solo por sus casas, sino por todo lo que él donó. Y todo lo que podemos en la actualidad, pues ver, por ejemplo, en Semana Santa, ¿no? En la procesión del silencio, pues todo ese la urna que tiene donde sale el
santo entierro.
El santo entierro,
esa urna fue traída por él.
Fue traída toda de plata por él. La almohada, la manta con la que se tapa el santo entierro también fue donada por él. O sea,
una persona generosa.
Generosa, que es importante hoy en día.
Yo estaría aquí 3 horas más, sí. O 4, si me dejan. Ha sido una conversación preciosa, de verdad. Yo he aprendido muchísimo. Yo sigo enamoradísima de Amaro Pargo y quiero decirles que si quieren ustedes, señores oyentes y oyentas, seguir disfrutando de todo este conocimiento que han recopilado, pues nada, comprarse el libro de Amaro Pargo, Fe, Amor y Raíces, de Alfredo López Pérez y Soco. ¿Dónde se puede conseguir este libro?
Lo puedes conseguir en cualquiera de las librerías de esta isla. Lo puedes conseguir también a través de la distribuidora Atlántida Distribuciones, en la página web atlantidadistribuciones.com, uh-huh, en algranieditorial.com también, o directamente contactándome, Alfredo López Pérez. Me buscan en redes sociales que vale, yo se los haré llegar.
Y Soco, por si acaso pones Isoco en
Soco,
tus redes sociales.
Y Soco también tiene su historia también.
No, si vamos a hacer más de 3 programas. Agradecerles de verdad de todo corazón que hayan venido esta tarde para dar testimonio de este personaje tan increíble, que como él también hay muchos más en la historia de Canarias. Y de verdad que ha sido muy agradable. Gracias. De verdad.
Gracias a ustedes.
Que se diría en idioma guanche. Las cosas importantes que descubrimos no nos pertenecen. Aunque no lo hubiésemos observado, lo que acabamos de descubrir estaba ahí desde siempre. Formaba parte constituyente del universo físico o espiritual. He encontrado en esta vida a muchas personas que me han ayudado a descubrir. He tomado conciencia de que estos descubrimientos no me pertenecen y no tengo derecho a atesorarlos. Al descubrir la vida, cómo se organiza y cómo podemos ayudarla, no he inventado nada. Simplemente he adquirido el deber de respetarla todavía más y de decir lo que he descubierto. Hasta el miércoles, Stan Milt. Hey.